Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Ningú dubta que l'aigua és sinònim de vida, però lamentablement sembla que l'home sovint s'oblida que aquest és un bé escàs que cal protegir i conservar per a les futures generacions. Avui en parlarem. Intentarem sacsejar consciències, però ho farem des d'un punt de vista artístic. I és que el colombià Santiago Vélez vol alertar d'aquesta situació amb la seva obra estètica singular, política i reivindicativa. Va, Bea, posa'ns al vocal que comencem a obrir les portes de la nostra galeria d'art.
El cub blanc.
I és que aquesta jove promesa es posa des d'ahir a la sala 2 de l'Acadèmia de Belles Arts. I per explicar-nos la seva obra i la seva mirada, ens acompanya, com sempre, en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia. Gerard, bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel.
I també doncs, ens acompanya en Santiago Vélez. Bon dia i bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido. Gracias.
Explica'ns primer tu, Gerard, per què l'Acadèmia doncs, decideix apostar per l'obra de Vélez, no? Que és el que captiva de la seva mirada.
Bé, amb el Santiago aquesta exposició es tenia que haver realitzat l'any passat. Jo el conec també perquè vaig compartir aula amb ella en el màster de producció i recerca artística a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, i va ser com una invitació que li vam fer. Jo coneixia la seva obra, però per problemes tècnics l'any passat de la sala no vam poder exposar-lo. Però sí que a l'Estruc l'Anna Requesens i jo mateix vam comissariar una exposició que es deia Desplaçaments, en el que sí que hi va portar una peça. Llavors, lo prometido es deuda, i vam dir doncs, que l'any següent, quan tinguéssim la sala disponible i adequada per les condicions en les que volia presentar l'exposició, que vindria.
I des d'ahir, doncs, la seva obra doncs, està en aquesta sala 2 de l'Acadèmia. Explica'ns primer de tot, ¿cuáles son tus armas como artista? Tu mirada, tus habilidades, tu sinceridad, tu parte reivindicativa, un poco de todo, supongo.
Bueno, mi arma, pero creo que la de todos los artistas es mirar el mundo. Y creo que es lo que más estoy utilizando, es como darme cuenta de una cantidad de contingencias alrededor de unos intereses que particularmente, para mi caso, giran alrededor del agua, preguntas asociadas al agua, y a partir de allí, como esa mirada, como la empiezo a enfocar en una expresión, y es una expresión que a veces problematiza, a veces también reivindica situaciones, y ojalá, que es lo que espero, siempre esté asociada a la belleza, a una condición estética de estos asuntos.
¿Y por qué te atrapa el agua, no? ¿Y por qué quieres plasmarla en tu obra? Y también, ¿qué es lo que esperas que provoque en el espectador?
Sí, bueno, esa pregunta me la he hecho siempre y no tengo
supongo
claro.
Que en cada espectador, ¿no? Sí. Será una reacción
sí,
diferente.
Sí, pero el agua empezó a aparecer como una condición muy, muy tranquila, como una fascinación por los reflejos, por la luz, por todo lo que generaba. Y con una investigación que fue avanzando ya se asociaban a problemas mucho más profundos. Toda la condición medioambiental que vivimos, todas las contaminaciones, las sequías. Entonces era como que ya la pregunta dejó de ser a una condición puramente visual a adentrarse en unas preguntas mucho más profundas. Y ahí, pues, lo que espero justamente en el espectador es como una noción amplia de estos condicionantes del agua, como, como si en este caso es una visión geopoética, geopolítica, entonces que sean conscientes de eso. Cuando trabajo los asuntos de la minería o problemas de medioambientales también, entonces también me interesa que el espectador sea un poco más consciente de esas situaciones.
Yo estoy muy contento del resultado que ha quedado de la exposición. Es una exposición de carácter investigativo en el que conviven distintas disciplinas, como es la instalación, la fotografía, el vídeo, la pintura también, porque quizá la obra de Hokusai, digamos, para que nos entendamos, también tiene un carácter pictórico.
Sí, aunque ese es un tratamiento digital, pues es un montaje de la obra de Hokusai que yo... hago un mecanismo de transformación de edición en digital y luego plasmo a través de unos procesos técnicos, pero sí tiene todo ese carácter pictórico. Lo que me ha sucedido cuando empecé a viajar, a moverme un poco de Medellín, de Colombia, fue encontrar como facilidades en la producción. Entonces lo primero que hice para salir de viaje fue comprarme un computador donde pudiera editar videos. Entonces, como, bueno, este va a ser mi herramienta ahora. Y luego de eso han aparecido una cantidad de lenguajes que tal vez no había considerado tan profundamente, pero que me han permitido abordar estas mismas problemáticas o situaciones alrededor de la obra.
O sea, no te clasificas, o sea, tú utilizas un lenguaje, según te conviene, según lo que quieres expresar en ese momento. Y entonces, ¿cómo es? Te surge la idea y dices, a partir de ahora voy a hacer una fotografía, voy a pintar, ¿cómo es?
No, lo que más intento hacer son conexiones, pero a veces las conexiones no son de una asociación directa de esto con esto, sino que también me gustan las conexiones que genera la contradicción, o sea, un opuesto, ¿cómo se junta con este? Entonces, por ejemplo, la idea de esta obra de Hokusai, realmente son un opuesto, es la gran ola de Hokusai, que es muy famosa, que es de las imágenes más representadas del mundo, que yo la aplasto sobre una manta térmica con la que cubren a los inmigrantes cuando salen del mar y están ahí hipotérmicos. Entonces, realmente, si vemos estos dos materiales, esta imagen y este material no se tendrían que encontrar, no generan una reacción como tranquila del encuentro, pero yo sí hago como fuerzo un poquito esa relación para que en ese forzar se implique justamente como lo que yo estoy queriendo manifestar, que son dos imágenes que se están repitiendo, que el Mediterráneo está lleno de estas mantas, que esta imagen también está hablando de una gran ola que se está comiendo a una cantidad de personas. Entonces es esa contradicción la que también me permite juntar materiales.
Sí, y yo pienso que el material que se utiliza para representar las ideas en el arte es importantísimo que este tenga relación con lo que se quiera transmitir.
Sí.
Y yo pienso también, aparte, pienso que la creatividad también consiste en juntar dos ideas que pueden parecer inconexas o contradictivas y entonces crear una nueva, que es en este caso es el de la manta térmica.
Sí,
con
exacto.
La ola.
Sí, hay una pieza pequeña que es un collage que también utilizo este mismo material, y esta obra es una imagen que yo busqué de inmigrantes asociados a la Segunda Guerra Mundial o a las guerras civiles de acá de Europa, y son imágenes de personas migrando. Pero claro, si yo en eso pensaba, si yo en esto le pongo este material que es contemporáneo, que es totalmente común a nuestro imaginario, podría revertir un poco la imagen del refugiado como tal. Entonces también es buscar esas relaciones. Yo creo que en el arte ya no tanto habla la expresión y habla el gesto y habla el color, sino que también habla la materia. Y es un combinado entre materia, forma y concepto el que permite hacer lo que estamos creando ahora.
Sobre esto que comentas, que hemos hablado del discurso político, digamos, de la exposición, pero pienso que sobre todo con esta pieza de la fotografía de la imagen de los refugiados del siglo XX con una manta térmica, digamos que también podría haber una lectura de ese contenido crítico con los mass media, ¿no? Sobre todo como este elemento de la manta térmica, el peso que tiene visual brutal hoy en día, es un elemento que es atractivo y muy prominente, y la composición de la imagen que resta en las noticias. Es decir, con esto me refiero que la exposición también pienso que trata de la proliferación del desgraciado tema,
sí.
Ya sean documentales, noticias, reportajes, este bombardeo de imágenes,
¿no? Sí, hay, obviamente, yo pensaba mucho en relación a por qué trabajo este tema, y tiene que ver justamente porque llego a vivir aquí y es lo que más me encuentro, es una cosa realmente poderosa. Obviamente el problema también es poderoso, o sea, no es un problema como que pasamos de largo. Entonces, claro, es como un combinado entre una condición mediática cuando se agrava, digamos, el problema con todo el asunto de Lesbos y todo eso, pero ahora también parece que se hubiera calmado, pero realmente no, realmente si tú lees e investigas, la situación sigue tal cual. Pero entonces es darse cuenta que en un momento hay una condición mediática que los pone de manifiesto, y hay otro momento donde si los medios están distraídos con otro tipo de información, pareciera que no existe, pero realmente existe. Y por eso también es jugar un poco con eso. Si le ponemos este elemento de la manta a estos refugiados del siglo XX, entonces sería como equiparar la dimensión de los problemas. Tiene tanta fuerza lo que sucedió a mitad del siglo XX como lo que sucede ahora. Todos simplemente están buscando una opción de alternativa de vida mejor, y hay que reconocerles como tal. Unos por unas guerras internas, otros por bienestar, otros por... Incluso leía que prontamente la migración va a ser por el clima, ni siquiera por las guerras. Se va a calentar tanto algunos lugares que se va a tener que migrar. Entonces realmente es entender que el mundo está en movimiento y que hay que entender esa lógica.
Y que supongo que a veces nosotros desde los medios de comunicación bombardeamos, ¿no?, sistemáticamente con esta problemática de los refugiados, de los náufragos, que a veces incluso acaba insensibilizando, ¿no?, a la población. Y en cambio utilizar estos objetos, sacarlos de contexto y ponerlos en una galería, a veces hace que llegue más o que impacte incluso de otra, de otra manera.
Sí, que replantegi tot plegat.
Sí, yo pienso que en todo caso el artista, siempre el artista ha sido como el testigo de su mundo, y todos los artistas contemporáneos estamos hablando del mundo. Entonces, nada, cuando una galería o un espacio de exhibición, incluso un museo, abre las puertas a este tipo de cosas, es simplemente como también el receptor, otro mecanismo de comunicación para mostrar el mundo. Entonces, los medios, porque ahora la proliferación es distinta, es más sistemática, más de una acción más inmediata, este tipo de medios como en el que estamos, pero estos otros, donde también es abrir y ver las preguntas. Pues si no, la documenta el año pasado, eran todas unas preguntas asociadas a estas, y es el gran evento de arte a nivel mundial. Entonces, también es entender que es el mundo entero el que está atento al mundo entero.
Sí, yo muchas veces sobre esto pienso, hoy en día también por internet circulan muchas imágenes y uno está produciendo y luego se da cuenta de que un artista, digamos, de la China o de Brasil está haciendo cosas parecidas a las tuyas sin quizá haber visto, ¿no?, obras. Y yo muchas veces esto me da que pensar, porque digo, esto debe ser la contemporaneidad, ¿no?, de ese tema, de que es la misma preocupación de un artista del Brasil, prácticamente la misma, no, pero parecida a la de la China o a la de Europa.
Sí, total, además, es que es un mundo muy inmediato. Si dicen que tenemos como 7 personas iguales a nosotros físicamente en el mundo, ahora ¿cuántos habrá haciendo cosas o preguntándose cosas similares a las que pensamos? Obvio que sí, pero también lo bueno es, primero, que todos estemos atentos a eso, y segundo es ver qué tan iguales queda el producto. O sea, también esta cosa diferenciadora, que me puede diferenciar a mí de lo que esté haciendo un artista en China, similar a lo que yo haga.
Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste tú a interesarte por el mundo del arte? ¿Y cuándo, no sé si recuerdas, fue la primera vez que plasmaste, que derramaste o volcaste esta mirada y estas inquietudes tuyas de alguna manera plástica o artística?
Bueno, yo creo que yo siempre quise ser artista. Al principio, obvio, cuando uno estudia y todo esto, se le da como un miedo. Y en Colombia, bueno, que después me di cuenta que es un miedo mundial, que de qué va a vivir, de qué, por qué se va a dedicar a eso. Entonces, al principio, después de estudiar, no entré a estudiar artes. Pues del colegio pasé a otra cosa. Y ya estando ahí, yo dije, no, definitivamente se me va a morir de hambre haciendo esto o haciendo arte, pues, que no ha sido así en ningún momento. Entonces, siempre tuve como el interés y creo que siempre era muy... ¿Cómo le dicen aquí? Manitas.
Manetas.
Sí. Siempre hacía cosas con las manos y jugaba y todo. Entonces, lo primero también que expuse fue una foto. Y entonces también encontré ahí con la fotografía como antes de entrar a estudiar artes incluso. Uh-huh. Y la fotografía me abrió como un mundo súper interesante, como que veía toda una cantidad de posibilidades con eso. Y ya luego nada, entré a estudiar arte, no he parado de estudiar desde eso y he sido también profesor casi ya 20 años.
Sí, vamos un poco al origen, porque el título es muy poético, El mar que se convirtió en frontera, una frontera geopolítica. ¿Qué crees que hace del mar un campo de batalla, ¿no? Como diría la feminista Bárbara Kruger, The body is a battleground.
Sí, yo no lo había dimensionado en esta noción, pero fue una conversación con Albert Valera, que fue nuestro profe, y él me decía, es pensar que ya una línea, las fronteras, que siempre las entendemos como una línea, un traspasar, se convertía en un territorio. Y entonces es este mar mediterráneo en un caso, el mar en la Florida, en el estrecho de la Florida, Cuba y Estados Unidos, o un mar, pues muchos, muchos mares, que se vuelve un territorio que distancia. Entonces, a partir de ahí, con una cantidad de investigación que empecé a encontrar, yo me encontré esa frase del mar que se convirtió en frontera. Era un titular de prensa en El País, no me acuerdo del año, pero que hacía alusión directamente a esto, a que es un espacio que supuestamente tiene otro tipo de implicaciones, de gozo, de alimento, de transporte, todo eso, pero que también es una frontera. Entonces creo que realmente, obvio que es un campo de batalla para muchos, porque están ahí guerreando una nueva vida, y no solo con ellos mismos, con los coyotes, con los las mafias que hay detrás de esto, con el mismo temor, pues eso es una gran, gran batalla.
Sí, porque, por ejemplo, desde históricamente siempre... La piratería, por ejemplo. Yo te quería preguntar sobre esto de las aguas internacionales, eso que se dice, no sé si hasta qué punto es una leyenda urbana, de que una vez entras en aguas internacionales, ya no hay ley,
todo vale,
puedes hacer las grandes fiestas. Entonces, yo creo que quizá allí...
No las he vivido.
No puede plasmarlas en su obra.
No, yo sí he leído, pues, eso, que hay como unas fronteras difusas ahí donde si pasas ya un poquito es tierra de nadie o mar de nadie. No conozco pues como lo que pueda suceder allí. Obviamente creo que para muchos el mar es un terreno de nadie, estas posibilidades que tienen de esconderse, pues todo el asunto de sacar a unas personas que pareciera que pues son lanchas gigantes y ellos creen que nadie los va a ver, también es como que entienden que traspasan una zona y ya, nadie, pues desaparecieran de un radar, también como esa idea de un triángulo de las Bermudas donde todo se desaparece, pero no, realmente está ahí, es una cosa muy loca.
Bueno, Jacques Cousteau decía que la frontera antes de descubrir la frontera donde descubrir un nuevo terreno fértil estaba debajo del mar. Incluso esto apostó por hacer casas, viviendas debajo del mar antes de que la humanidad llegara a la luna, que supuestamente llegara a la luna. El mar es un terreno que es
inexplorado
prácticamente.
Sí. Sí, hay mucha ficción con respecto a eso, porque pues es como realmente es un mundo por descubrir, y también es esa posibilidad de llegar a un límite y de ese límite hacia abajo, ¿qué más hay? Y vamos a ver, pues ya hay esos túneles también que traspasan por debajo del mar y conectan países, o sea que no es tan loco ni tan alejado de esa realidad.
Aunque ahora nos parece futurista, ¿no?
Sí.
Santiago, explícanos si estás trabajando en futuros proyectos, si estás intentando pues inspirarte en otros temas, o seguirás con el agua como leitmotiv para tu trayectoria profesional.
Cuando empecé a estudiar el máster me planteé la posibilidad de, bueno, voy a cambiar de asunto temático. Ya no va a mirar el agua, y al final todo terminaba siendo todo lo que fotografiaba, veía o me preocupaba tenía que ver con el agua. Estoy estudiando un doctorado en producción y mi tesis está girando como una geopoética del agua. Entonces lo que quiero con esto es entender no solo los problemas asociados a la migración, sino otro tipo de relaciones que establece el hombre con el agua, como entendiendo esas que son condiciones geográficas, pero también como de afinidades, de relaciones fuertes. Entonces ahí entra un poco todo el problema que también he trabajado de la minería, pero también quiero abrir el panorama a otras cosas, pues como la misma sensación de bienestar o de vida o muerte, como con los ríos en la India, con todo esto. O sea, abrir mucho más todas las posibilidades que da esas relaciones del hombre con el agua. Entonces, esa sigue mi investigación. Espero que, obviamente, cada día se nota mucho más. También tengo muchas cosas ahí pendientes, como de simplemente seguir mirando esa potencia y esas cosas tan bellas que tiene.
Pues muchísimas gràcies, Santiago Vélez i Gerard Torres Sant Martí. I a tots vosaltres us recordem que podeu veure la seva obra exposada a l'Acadèmia de Belles Arts a la Sala 2.